Bueno, me llamo Patricia Prosa y soy licenciada en Servicio Social.
Bueno, pero esto en otro lugar del país.
Sí, en la ciudad de Mar del Plata, en la provincia de Buenos Aires.
¿Vos dónde naciste?
Nací en Santa Fe Capital, que no es Rosario, sí. Es Santa Fe de la Veracruz.
Santa Fe de la Veracruz, ciudad querida donde vi la luz. Dice la canción, ¿no?
Eso es lo que dicen.
Bueno, pero tu pasaje por la Tierra del Fuego no es está dado simplemente por el hecho de hacer turismo.
No, en realidad llegué hasta aquí porque mis papás estuvieron hace 81 años, porque mi papá trabajó para Vialidad Nacional en Río Grande y fue el primer jefe que hubo.
Bueno, a recordar su nombre y su procedencia.
Es el ingeniero Juan Mario Prosa, que nació también en la ciudad de Santa Fe, capital, y estudió en la ciudad de Rosario, donde conoció a mi mamá, que se llamaba Hilda Victoria Salvatierra de Prosa. Se casaron en el año 32 y en el 35 aproximadamente, el primer trabajo que mi papá tuvo como empleado de vialidad fue este.
Bueno, un trabajo lejano y misterioso tal vez.
Muy lejano. Y realmente se lo ofrecieron para poder quedar efectivo en Vialidad Nacional. Y ellos deseaban progresar, porque lo único que ellos tenían era el título de mi papá debajo del brazo, además de tenerse ellos dos, ¿no? Y bueno, y querían fundar su familia.
Bueno, vos vienes a aparecer en el tiempo, en un tiempo ya no fueguino para ellos.
En un tiempo muy, muy lejano, cuando ellos ya se radicaron en la ciudad de Santa Fe.
Bueno, y de por medio está la presencia de un hermano.
Sí, Mario nació aquí en el 35, el mismo año que llegaron, en el mes de junio.
Sí.
Y después tuvieron otra hija más, pero esa ya nació en Trelew, más cercano a...
Se fue alejando.
Se fue alejando hasta que llegaron a Santa Fe.
Bueno, vamos a decir que nuestro conocimiento recíproco se tiene que relacionar con una conferencia que di ya hace no sé cuántos años vinculada al origen de Vialidad Nacional en nuestro lugar, y donde tuve la ocurrencia en algún momento de buscar por teléfono a alguien de la familia Prosa, y ahí dimos con vos.
Sí. Sí, fue una sorpresa, porque mi papá falleció cuando yo era muy chiquita, y que alguien me nombrara, y sobre todo en la ciudad de Mar del Plata, porque mi papá murió en Santa Fe, en la ciudad de Mar del Plata, a mi papá realmente fue una emoción muy grande, y recordar aviva muchos sentimientos que muchas veces uno tiene, no reprimidos, pero sí que están allí latentes hasta que alguien lo toca a uno y vuelven a florecer. Pero es muy grato realmente.
Bueno, el hecho de que vos estuvieras en Ushuaia te permitió llegar a Río Grande, y luego hicimos cierto itinerario por los lugares que van quedando relacionados con el trabajo paterno.
Sí, realmente es muy... Pero más allá del trabajo, también tiene que ver con un casamiento por iglesia.
Ah, está.
De los papis.
Sí.
Porque se habían casado por civil y la promesa era que si tenían un bebé, iban a casarse por iglesia. Entonces pasamos por la misión salesiana donde mis padres se casaron. Los casó el padre Crema.
Bueno, ¿el padre Crema imponía condiciones?
Que yo sepa, no.
Sí.
Pero no lo sé, no lo puedo asegurar.
Sí.
Lo único que sé es que mientras los estaba casando, se escapaban las ovejas y el padre Crema estaba muy preocupado al respecto.
Bueno, vos tienes toda una carga de testimonios que te ha trasladado tu madre sobre esa vivencia sureña, ¿no?
Sí. Sí, lo que sucede es que muchas veces cuando algo se transmite verbalmente, a veces uno puede modificar algunas cuestiones al no ser escrito. Pero bueno, lo que ella me manifestó a mí era algunas cuestiones laborales de mi papá, muy pocas, más sobre la vivencia diaria de ellos en la región. Y algunas cosas que ellos han transitado, algunas cuestiones que han tenido que pasar. Algunas que son muy bonitas y otras que no lo son tanto, porque era una vida muy dura, completamente distinto a esto que es ahora.
Vamos a recordar que los albores de Vialidad Nacional le tocó a Prosa supervisar dos obras importantes para la integración de Río Grande con el resto de la isla. Una fue el puente sobre el río Chico, hasta ahí llegamos en el día de hoy, y otra fue el puente descolgado, que ha quedado puente descolgado, cuyo terraplén se construyó en aquellos días que tu papá estuvo por acá.
Sí, a mí lo que me llamó la atención, en aquella ocasión, recuerda cuando usted me solicitó fotos de aquella época, las que había en casa eran sumamente pequeñas. Y al tener yo que agrandarlas para enviar las copias, ahí me di cuenta de la dimensión que tenía la naturaleza en ese momento, que ellos hacían las cosas a caballo. Sin lugar a dudas, había transporte, pero era muy difícil poder contratarlos. Y lo otro que mi mamá me sabía decir es, bueno, no te creas que tu padre abrió caminos como los conoces hoy. Dice, tu padre abría huellas. Entonces es un trabajo completamente distinto al que uno puede acceder hoy. Se lo puede imaginar a través de las películas nada más.
Claro, porque las huellas en Tierra del Fuego nacieron inicialmente por necesidad de las estancias. Donde las estancias tenían que hacer pasar su ganado, quedaba marcado el camino, y después venían otros que decían, si pasaron tantas ovejas, ¿por qué no puedo pasar yo?
Sí, sí. Es así.
Bueno, incluso vos me preguntabas como una curiosidad, ¿por qué habrán venido ellos por venir? Cuando uno para llegar a Tierra del Fuego no llega por venir.
Sí, en realidad me di cuenta de esto cuando estaba en Ushuaia, de acuerdo a lo que el guía nos iba comentando, por dónde ingresa la gente ahora, que no tiene nada que ver. Entonces cuando yo le pregunté a él, pero no ingresan más por venir, él me dijo que era totalmente indirecto, que lo más directo es el lugar por donde ingresan ahora. Por eso pregunté, me llamaba la atención eso, dar tanta vuelta cuando podía ser algo más sencillo.
Claro, y el camino a Ushuaia era todavía un espacio inaccesible, no estaba abierta la cordillera. Recién por esos años se va a buscar el paso Garibaldi. Había una foto de tu padre con Garibaldi.
Con Garibaldi, sí. Bueno, y además era alguien que mi mamá nombraba bastante, porque lo que ella se acordaba de Garibaldi era que era casado con una muchacha muy joven. Sí. Que cuando venían a casa, ella se pasaba horas amacando a mi hermano, y que Garibaldi era un hombre sumamente alto. Sí. Eso ella me marcó muchísimo. Y que fue el primer vaquiano que tuvo Vialidad Nacional. Me refirió que era un ona y nada más que esto. Bueno, y estaba la foto en casa, pero se lo ve muy pequeño. Me encantaría saber cómo era la cara de él.
Sí.
Realmente.
Bueno, Garibaldi tiene descendencia en el Río Grande, ya son generaciones que se han mestizado, y él fue un ícono por su condición de luchador de los derechos de los aborígenes, ¿no?
Sí. Realmente eso tiene que ser un orgullo para sus descendientes. Sí. Si yo, sin haberlo conocido, solamente por referencias familiares, siento aprecio hacia él y me hace sentir orgullosa como argentina, yo creo que los familiares de él, los descendientes, deben sentir mucho más que yo. Yo, si fuera su familiar, me sentiría muy bien, ¿sí? De serlo. Sí. Realmente.
Bueno, los sueños de juventud de los padres los trajeron a la Tierra del Fuego. A veces pasa, ¿no? Uno recuerda a sus mayores, y uno ya tiene cierta edad, ¿no? Y bueno, son uno, por eso digo uno solo. ¿No? Y uno recuerda a esos personajes y eran mucho más jóvenes que nosotros, sí. ¿No? Un espacio para la juventud y la aventura era la Patagonia.
Sí, es llamativo, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, muchas veces cuando uno escucha, ay, son tan jóvenes, tienen 30 años, pero en este caso, mi papá tenía 26 y mi mamá 23, o sea, sumamente jóvenes. Más allá que eran personas que habían decidido formar una familia, tenían un trabajo, querían progresar, pero había una cierta madurez. No digo que eran maduros del todo, pero había madurez en su accionar, en su forma de ser. Que ahora es como que las cosas han variado bastante, ¿no? Como que dicen, uy, tiene 30, es muy joven, como que no es dueño de sus actos, dada su juventud, y las cosas no son así.
Y esta cuestión de que siempre se pide joven con experiencia. Si sos joven, no tenés experiencia.
No, es cierto.
Para tener experiencia ya tenés que dejar de ser joven.
Te descalifican.
Sí.
De todas maneras, en el trabajo que usted escribió sobre esta zona, sobre Río Grande, en la parte que recopiló del trabajo de papá, en determinados momentos hay una cierta descalificación de la jefatura.
Sí.
Yo me acuerdo muy bien que él, cuando califica a los empleados de vialidad, le da calificaciones altas y la jefatura le dice que no puede ser eso. Claro, entonces uno dice, pero ¿cómo? ¿Qué pasó? Si el que está aquí es él, la jefatura está en otro lugar distinto, ¿cómo puede saber qué está pasando?
Creo que también vialidad vivía una circunstancia de aprendizaje. Era una repartición nueva que tenía que pensar en función del país, y tal vez de entrada no se consiguieron los responsables de manejar un proyecto tan grande, ¿no?
Sí, lo que sucede es que muchas veces los que manejan un proyecto no quiere decir que tengan experiencia en un clima distinto, más parecido a la Alemania, digamos, al invierno del norte de Europa. El que es jefe y ha sido jefe a lo mejor en una temperatura templada no quiere decir que tenga el conocimiento de una zona tan tan austral como esta. Entonces, yo no sé si es porque eran nuevos. Yo creo que era una falta de experiencia en general. Creo que es eso, no lo puedo saber. Sé muy pocas cosas como para poder analizar. Me gustaría saber más, ¿no?
Bueno, con esta experiencia de haber transitado por la misma estepa que transitó tu padre, por la misma calle que ni nombre tenía en aquella época, donde vivió con tu madre, y de donde está el hotel de Alejandro Fiori,
sí,
¿no? En la actualidad te llevas como una serie de sentimientos que seguramente son producto de vivir en el trampolín de la vida, ¿no?
No, sí, aparte me siento muy bien y le estoy agradecida por este tiempo que me brindó, que fue todo el día.
Claro.
Así que, no, la experiencia es fascinante. Yo tenía un poco de temor de venir porque uno nunca sabe qué puede aflorar en uno, pero realmente me siento muy bien, ha sido muy fructífero esta situación.
Bueno, y yo te tengo que decir que me has encontrado en un momento en que estoy saludable, porque tal vez si venías en otro día me encontrabas con gripe,
sí,
¿no? Entonces eso ayuda también eventualmente. Además que también contribuye al bienestar de la gente las experiencias de encuentro, ¿no?
Sí. No, por eso digo, los astros han estado de nuestra parte, de ambos dos.
Sí.
¿Sí? Bueno, es un placer haber tenido nuevamente contacto después de tantos años. Y esta vez conociendo a su señora.
Ah, bueno, ya está en
que no
casa,
la conocíamos.
Vos sabés que uno llegó, yo lo converso a veces con los amigos, uno llegó a una etapa de su vida, que es después de los 60 años, donde algo tiene que cambiar. Esto lo saben los oyentes, nuestros oyentes, mis oyentes. Yo después de los 60 años me consideré venerable. Vos te vas a reír, ¿no es cierto? Entonces, cuando alguien necesita de mí, yo no acudo en términos generales hacia esas personas, sino que le digo, y date una vuelta por la radio, o vení a casa, entre otras cosas, porque a veces este pueblo es tan grande, vos mismo has visto que es una ciudad,
sí,
una ciudad grandísima, a veces yo tengo que ir a un lugar y no tengo GPS. Entonces, medio que me pierdo. Entonces, he convertido un tiempo a esta parte un lugar de concurrencia, el lugar donde yo vivo, y por eso se pueden experimentar estas cosas tal vez con mayor cotidianidad.
Sí. Sí. Es un placer poder desprenderse de algunas cosas. La cuestión es esta.
Sí.
La edad, además de envejecernos, también nos da ciertas libertades que cuando uno es más joven no las toma.
Sí.
Entonces, uno está más libre.
¿Qué te da, autoridad o libertad?
Te da autoridad y te da libertad, las dos cosas. Bueno. ¿Qué más quiere uno?
Demasiado.
Claro, porque además uno puede decir, no digas eso si yo lo he vivido.
Bueno, ¿qué te espera ahora al regresar a Mar del Plata?
Volver al trabajo, a la vida cotidiana.
Sí. ¿Cómo es tu trabajo allá?
Y mi trabajo comienza a... Bueno, mi ingreso al trabajo es a las 8 de la mañana. Hasta la tarde, y realmente es un trabajo muy bonito. Trabajo específicamente con embarazadas y con recién nacidos hasta los 5 años. Y es algo que reconcilia con la vida.
¿Cuál es la demanda de ese sector social y cuál es la respuesta?
No tiene que ver específicamente con la demanda. Sí es la demanda en salud, porque la embarazada es el control de la embarazada hasta que es derivada al hospital, o a la clínica, y después cuando regresa con su bebé, es el control de su bebé, que los primeros meses son más continuos y luego de los es una vez al año. Entonces uno va viendo el progreso y va haciendo el progreso junto con las mamás y los papás, a veces con la mamá sola. Muchas veces nos ha pasado también con el papá solo. Uh-huh. Y va viendo el progreso del niñito hasta que es mayor, porque después siguen los controles una vez al año. Y a través del tiempo que llevo trabajando he visto muchos chicos crecer y ser papás. Uh-huh.
Hay una Mar del Plata que debe ser muy diferente a la que se ve en las postales turísticas.
Sí, y es muy rica. Uh-huh. Lo que sucede es que son más las cosas positivas que las negativas. Sí. Lo que tiene prensa en general es todo lo negativo, que sucede, no hay que negarlo, pero en los nacimientos, el engendrar hijos, y son las cosas positivas que la vida da. Entonces hay que aprovecharlos. Hoy, por ejemplo, cuando veníamos hablando acerca de que el hecho de que una mujer esté embarazada es un hecho de nuestra normalidad, porque es la forma en que nos reproducimos, pero es todo un desafío para un cuerpo que recibe otro cuerpo al que tiene que alimentar y, bueno, después parir. Después ese cuerpo tiene que volver a funcionar como lo hacía antes y seguir atendiendo ese bebé que va creciendo. Así que no es fácil.
Un placer, Patricia. Muy bien.
Te voy a buscar, ¿eh?
No hace falta.
Bueno, listo. Pero no. Volvé.
No, sí, bueno. Cualquier cosa yo te mando mensaje.
Listo, esa.
No, te preocupes.
Esa es la fórmula. En un tramo del camino, vos saliste temprano, me dijiste, estoy en la mitad del camino. Y yo me pregunté, ¿dónde estarías? Cuando me mandaste ese mensaje que decía que estaba en la mitad del camino.
Ah, estaba en Tolhuin.
Bueno, vos sabés que en Tolhuin no lo vistes, no. Porque está haciendo el camino de Santiago de Compostela. Hay un personaje que se crió en Mar del Plata.
¿Quién?
Porque él nació en España, pero se crió en Mar del Plata, que es Emilio Sáenz, el dueño de la panadería La Unión. ¿Tuviste la panadería La Unión?
No.
Bueno. Porque es un lugar donde habitualmente para los vehículos y ahí recargan pasajes, ¿no?
A lo mejor estuve y no me fijé.
Como con el nombre.
Sí, no.
Donde se baja y uno encuentra que hay numerosas fotografías en las paredes.
No he bajado.
Ah, no, bueno.
No, me quedé en el colectivo.
Che, tenés que bajar en el viaje de...
De regreso.
De regreso, porque es uno de los lugares del jet set de la Tierra del Fuego y Emilio seguramente que si te hubiera conocido y hubiera estado ahí, hubiera pedido sacar una foto con vos.
Bueno.
A pesar de que él es admirador de Graciela Alfano y de ahí...
Le gustan las rubias.
Le gustan las rubias.
Bueno, me voy a teñir entonces. Le agradezco mucho por este momento.
Bueno.
Y por todo el día, obvio.
Sí. Bueno, muchísimas gracias por todo lo que nos has venido regalando en cuanto a expectativas. Es muy singular volver al lugar de nuestros mayores.
Sí.
Tal vez vos siempre has pensado que el lugar de tus mayores estaba en Santa Fe, por ejemplo, pero un poquitito de ello, por su inversión de juventud, también quedó en este Río Grande. Para aquellos esposos que debieron aprender a ejercer tal vez la soledad en un lugar que de por sí ya era muy solo.
Sí, lo que sucede es que también tenían mucho para aprender. Mi papá como profesional en el desarrollo de su tarea diaria y mi mamá como ama de casa, porque hacían todos los trabajos. No es como nosotros que decimos, bueno, voy a frizar las cosas, tengo la heladera. Ellos no tenían ni siquiera luz. Entonces...
Y vamos a recordar que la luz va a llegar al año 42 y ellos vinieron al año
35.
Sí.
Y yo ayer cuando estaba visitando la cárcel en Ushuaia, dice no, porque tenían una turbina que funcionaba así, asá, y no me animé a preguntar en qué año funcionó esa turbina, pero yo dije los presos tenían luz y mis papás no, en Río Grande, ni la población, o sea, cuando hablo de la población en general. Entonces era llamativo.
Bueno, acá en Río Grande teníamos el fenómeno del frigorífico.
Sí.
El frigorífico tuvo luz antes, tuvo agua antes, tuvo un sistema de calefacción por agua caliente, por vapor, los radiadores, eso que decís vos que está moderno y tenés en tu casa, ¿no?
Sí.
Tuvo hasta una pileta de natación.
Ah, eso no lo sabía. No sé si es que
era un espacio VIP.
¿No? Sí.
Y la cárcel le brindó a la vieja gente de Ushuaia comodidades que acá hubo que gestar de manera particular y que allá las brindaba el Estado, ¿no?
Sí. De más allá no quiero decir que los presos no debían tener luz ni nada, pero me llamó la atención eso, ¿no? Yo dije, uy, estaban desarrollando otro polo de civilización y creo que todos tenían los mismos derechos a tener servicios. Bueno, eso es lo que yo pienso, todos tenemos derecho a tener servicios elementales para la vida. Y yo me acuerdo que mi mamá me comentó que mi hermano la primera vez que vio luz, que fue de una araña, tenía 2 años y hizo o sea, algo nunca visto.
Sí.
Entonces hubieran podido vivir un poco mejor con más servicios, si es que era posible tenerlo, ¿no?
Yo tengo una amiga y oyente de este espacio que en razón de esas privaciones recuerda lo que era ser pajuerano. Y también una vez viajó a Mar del Plata porque tenía unos sobrinos que estudiaban allá, ¿no? Sí. Y le decían los sobrinos, tía, no vayas a tener miedo, pero para llegar al departamento en que vivimos...
Hay que subir al ascensor.
Hay que subir al ascensor, ¿no? Entonces yo decía, no, ¿cómo voy a tener miedo yo, no? Y cuando llegan al ascensor, los sobrinos eran 3, estaba la novia de uno de ellos, estaba ella, eran 5, pero al fondo había un cartel que decía capacidad máxima 4 personas, ¿no? Entonces ella cuando vio eso le dijo, espero que lleguen otros 3 y hacemos otro viaje.
No, realmente a veces tendría que suceder, porque ha sabido pasar, sobre todo en el ascensor de la Universidad de Mar del Plata, sí, de subir muchos estudiantes y caer.
Sí.
No, bueno, no caer con desastres de vida, pero sí. Caer y tener que esperar que vengan a abrir el ascensor para sacar a los que quedaron prisioneros adentro.
Bueno, el hecho es que uno de los sobrinos bajó para convencerla la tía, y la tía ya iba subiendo la escalera. Cuando llegó, él tomó el ascensor de vuelta, llegó antes que ella, y le preguntaban a la tía, ¿y qué tal ese viaje en ascensor? Bien, dice, ¿con quién te tocó viajar? No, me tocó, contó toda la historia, me tocó viajar con una abuelita así, todo. Se inventó toda una historia para no decir que tenía vergüenza y miedo.
De todas maneras, aún hoy, hay mucha gente que no quiere viajar en los ascensores cerrados herméticos.
Sí.
Porque tienen temor a quedar encerrados allí sin salida.
Sí.
Y no tiene que ver con esta cuestión de que vivía en un lugar donde no había ascensores.
Sí. ¿Vos sabés que en Río Grande tenemos ascensores?
¿Hay ascensores? Sí, no sabía.
¿Y sabés que tenemos pingüinos?
Eso sí, por la foto.
Bueno, Marta Patricia Prosa, muchas gracias por haber estado compartiendo este tiempo con nosotros. Esperamos que siempre haya otra oportunidad. La Tierra del Fuego necesita de espíritus receptivos que cada tanto nos vengan a ver, nos vengan a conocer y que luego se reconozcan a sí mismos en esta experiencia.
Le agradezco muchísimo, para mí ha sido un placer y estoy muy emocionada además, porque remueve muchas cosas.